Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre digo, hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. Saludos, amigo mío.
Saludos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, sí. Gracias por estar una vez más acá en la tertulia de las noticias como son.
Sí, señor, un programa que, bueno, se transmite, esta primera parte del programa se transmite a través de redes sociales también, nos pueden ver a través de Facebook, a través de YouTube y, por supuesto, los oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Por cierto que tenemos muchísimos televidentes, hay que decirlo de esa manera, a través de YouTube y también, por supuesto, de Facebook. No podemos decir lo mismo de radio porque no tenemos cómo contarlo, pero de acuerdo a muchos comentarios de personas, también se escucha muchísimo a través de la radio, y sobre todo en algunos lugares lejos de la interferencia, ¿no?, que ponen. Y sobre todo, cuando se va la luz, se acaba la interferencia y el que tiene su radio de onda corta de batería, pues lo escucha.
Baterías.
Bueno, sí, sí.
Baterías.
Sí, está bien, batería. Hay gente que tiene pila, hay gente que tiene sus pilitas.
Bueno.
Ya, no se han perdido las pilas todavía.
Bueno, primera información hoy en tertulia. El Ministerio del Interior está investigando por corrupción al exministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández. Y recogemos otra nota al respecto que publica 14 y medio bajo este titular. Se extiende la cortina de humo. Las huestes del régimen cubano piden la cabeza del exministro. Y es el economista Mauricio de Miranda quien considera el anuncio de investigación a Gil la ratificación de que la policía solo investiga a instancias del gobierno.
Bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. No hay ningún tipo de independencia de la fiscalía ni absolutamente nada. Lo que determine el comité central o el secretariado o el buró político, no sé cuál es la estructura que determina eso. Lo que determina el partido, ahí sí. ¿Cómo se dice?
Dentro de la revolución todo.
No, pero hay una más. Te ponen la técnica.
Fuera nada.
No, te ponen la técnica. Y cuando te ponen la técnica, te encuentran todo. Lo que ellos quieren encontrar.
Sí, señor. Bueno, el sacerdote católico Alberto Reyes está denunciando el acoso del régimen contra la Iglesia Católica en Cuba.
Sí, señor. Bueno, no es, lo sabemos. El gobierno cubano, a pesar de que el catolicismo es permitido, hay procesiones y todo, muchas actitudes de sacerdotes les molesta al gobierno cubano.
Y observatorios presentan informe anual sobre feminicidios en Cuba en 2023.
Sí, señor, lo hacemos justamente celebrando también el Día Internacional de la Mujer, por eso hemos traído este programa. Felicidades a todas las mujeres cubanas, las que están dentro y las que están fuera en el Día Internacional de la Mujer. Así que muchísimas felicidades a todas y precisamente las felicidades especiales a Miriam Leiva, periodista independiente, es una de las colaboradoras de CubaNet, una de las tertulianas de las noticias como son, tiene su propio blog Reconciliación Cubana, que hoy está con nosotros y ya la vamos a felicitar.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues con la felicitación por el Día Internacional de la Mujer, Miriam Leiva.
Felicidades, Miriam, y también al resto de nuestras oyentes.
Por supuesto, ya lo había dicho. Felicidades.
Bueno, muchas gracias y yo también me uno a la felicitación, pero sobre todo a desearle a las mujeres en el mundo y en particular en Cuba que tengan salud, que puedan resolver con tranquilidad, bueno, la poca que hay aquí en Cuba, todos los problemas que hay y que bueno, que compartan en armonía con su familia.
Sí, señor, ojalá que sea así.
Bueno, el régimen cubano, como ya adelantaba, está investigando a su exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, por los graves errores cometidos durante su gestión. Un comunicado emitido por Miguel Díaz-Canel y transmitido por el noticiero de la televisión indica que la investigación contra el también ex viceprimer ministro estará a cargo del MININ. Según Díaz-Canel, desde que comenzaron las investigaciones, Gil reconoció graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido, diputado a la Asamblea Nacional, en fin. El régimen vuelve a hacer uso de su estrategia de supuesta cero tolerancia a la corrupción y asegura que tendrán mano dura con Gil. Mientras más elevado sea el nivel de confianza depositada en un cuadro, mayor será el rigor e intransigencia con que se actúe ante hechos de esta naturaleza, recoge así la nota oficial. A Gil, recordemos, lo destituyeron de su cargo a inicios de febrero junto a Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, por más de una década, y a Manuel Santiago Sobrino Martínez, el ministro de la Industria Alimentaria. El cargo de Gil lo ocupó Joaquín Alonso Vázquez, quien se desempeñaba como presidente del Banco Central de Cuba.
Sí, señor. Esto, bueno, y hay reacciones que la vamos a estar leyendo más adelante. Esto fue casi que lo de Gil ha sido una entrega por capítulo. Ya le paso a Miriam Leiva. El 2 de febrero lo defenestran, o sea, lo retiran, le quitan los cargos. O el 4, dos días después, hace un acto de, como de un agradecimiento a Díaz-Canel, y le dice: aquí estoy para las próximas órdenes. Y la próxima orden fue por poner la técnica, porque el 7 de marzo le sacan este anuncio de última hora en Granma, en el noticiero, y prácticamente lo están ya condenando, o por lo menos acusando. No tenemos los detalles porque el gobierno cubano no ha dicho nada, pero por lo menos sí que ha cometido muchísimos errores, dice el gobierno cubano. Así que del 2 de febrero al 7 de marzo, como ha cambiado la película. Miriam Leiva.
Sí, además el 2 de febrero, bueno, lo destituyen, pero inmediatamente al día siguiente, Canela, y que eso no se puede olvidar, le envió un mensaje de respaldo a él, y además después lo felicitó por su cumpleaños. O sea, que Canel lo quería salvar, digamos, de, uh-huh, y demostrar que no fuera hecho talco, digamos, o que pasara plan piama de una manera deshonrosa. Fue eso es muy significativo. Yo pienso que este hombre realmente en Cuba, él ha cumplido el papel de ponerle la cara bastante burlesca, por cierto, a todas esas medidas que, bueno, él fue el ejecutor principal, pero no el artífice. O sea, esto se venía, Raúl Castro decía que hacía 10 años que estaban estudiando, hicieron el gran paquete ese de la tarea de ordenamiento y después todo lo demás, y sencillamente ha sido un caos que tuvieron que reconocer que no dio resultado, pero han seguido con este programa de medidas que vamos a ver a dónde nos va a llegar. En el caso de esto de que, bueno, lo que se dice, sobre todo por allá por Miami, de que es que él está vinculado a el traslado en grandes cantidades de dinero, de dólares, por una mujer que hacía viajes en un año, hizo 45, y que parece que ella empezó a hablar. Esto es probable, pero además esto hay que preguntarse, ¿es una cuestión realmente nada más que de Gil? ¿O este es el sistema que ha utilizado el gobierno a través de todos los años? En una época fue en Berlín Occidental, México, España, de ir sacando dinero de aquí para o guardarlo o usarlo como ellos quisieran, o distribuirlo entre a los lugares, los movimientos de liberación o lo que fuera en el mundo. O sea, se usaba, toda esta época se usó personas con una maletica que llevaba ese dinero. Y no estoy diciendo ninguna mentira, porque yo conozco o conocí, porque ya se murió, una persona que viajó con dinero en una maletica. Entonces, eso, y además es algo súper conocido por todo, lo mismo a cuestión de Ochoa, o sea, el departamento este que tenía el Minin era para burlar el embargo. O sea, ¿hasta qué punto? Esto es una cuestión nada más que personal. ¿Hasta qué punto incluso hay más dirigentes de alto nivel y de otros niveles involucrados en esto? ¿Hasta qué punto están temblando por toda esa estructura? Ahora Díaz-Canel acaba de hablar en el Congreso de la Federación, la clausura, y ha llamado a los cuadros y que hay que apoyar, pero no dijo que los cuadros no podían ser corruptos. Esa palabra yo realmente no sé si es porque estaba esperando que usted me llamara, pero yo realmente no le escuché lo que dijo, que bueno, cómo debían ser en general. Esto pienso que no es más que, o sea, que ahora recién comienza, que aquí va a seguir como ahora se vio en este discurso, diciendo que el enemigo, el extranjero y el interno, va a utilizarlo en contra del gobierno y la revolución, como siempre han hecho, pero de todas maneras es una situación que como sale de la esfera interna de aquí de Cuba, eso no se va a quedar tranquilo. Claro. Esa mujer, yo me imagino, si es verdad que tiene relación, está ya hablando, debe haber hecho un acuerdo y, bueno, va a hablar mucho y debe haber incluso vinculado a este otro agente que cogieron, que llevaba 40 años trabajando para Cuba, Manuel y Roche, que está siendo juzgado.
Claro, yo solamente, Miriam, quiero argumentar un poco más en lo que dijiste. Hay un artículo de CubaNet donde se habla de este tema que tú acabas de decir y se vincula a la señora Maritza Ocaña Lara, que fue detenida en el aeropuerto de Tampa con más de $100,000 en su poder. Esta noticia sale a relucir los días 5, del 5 al 7 de febrero. El artículo de CubaNet, desafortunadamente, no está firmado por ningún periodista, está firmado por colaborador desde Cuba. Así lo firma. Es un colaborador desde Cuba el que escribe la nota. Y el que vincula a la señora Maritza Ocaña Lara con dinero traído de Gil es una fuente que tampoco se identifica. Quiero ser justo a la hora de decir las cosas. ¿Por qué? Porque sé de dónde sale, por lo menos quien tiene el artículo es CubaNet, repito, firmado por un colaborador desde Cuba que no identifica, y la señora Maritza Ocaña Lara, que entró con $100,000, dice esa fuente que no se identificó, le dice que el Departamento de Justicia Federal de los Estados Unidos, ella declaró que le traía dinero de este dirigente cubano. Dice la fuente que no se identifica. Hay que ser muy justos a la hora de dar la noticia porque puede ser un poco delicado. De todas maneras, es cierto que la mujer la cogieron con más de $100,000. Es cierto que eso fue el día 5 y 7 de febrero. Es verdad que a este hombre lo han destituido en Cuba y ahora lo están investigando y posiblemente lo acusen o posiblemente lo encaucen. Y todo eso son verdades. Ahora, concatenar, unir una con otra, todavía no hay fuentes que se hayan identificado que lo digan.
Lo interesante de esto es ver la relación que siempre ha existido entre el señor Gil y el señor Díaz-Canel. Son amigos. Uh-huh. Son amigos incluso cuando ya lo destituyen, uh-huh, se atreve Gil, y aquí encontré el Twitter, el mensaje que hace a Díaz-Canel. Gracias, presidente Díaz-Canel. Ha sido un orgullo y un honor trabajar junto a usted al servicio de nuestro pueblo y de nuestra revolución. Como siempre, estoy a la orden para seguir haciendo por Cuba. Uh-huh. Antes Díaz-Canel le había dicho, abrazo agradecido a Gil y al resto de los ministros removidos. El gobernante resaltó que entregaron sus energías en años muy duros para el país y prometió tareas para seguir haciendo por Cuba. ¿Avanzaba ya la investigación? ¿Un acto más de hipocresía? Tal vez. Recordemos que el caso Ochoa, Miriam mencionaba algo importante, no fue solo Ochoa, uh-huh, hubo otros también que cayeron en todo aquello.
Hay un artículo, yo sé que la noticia nos está tomando todo el tiempo, hay un artículo de Reinaldo Escobar que lo escribe él en 14 y medio, y Reinaldo Escobar dice, aquí está, dice, lo que más se escucha ahora mismo en las calles de Cuba son preguntas y la más frecuente se refiere a si rodarán otras cabezas por debajo o incluso por encima del nivel del imputado exministro. Resulta poco creíble que una trama de corrupción tan jerarquizada pueda ser llevada a cabo sin que lo noten o lo sepan otros. Vamos a escuchar, hablando de reacciones, en el cafecito
A Giovanni Sánchez
en su cafecito informativo de hoy, en su podcast, también trató el tema.
Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les digo que cuando en las redacciones periodísticas prácticamente estábamos cerrando la semana, la jornada informativa, pues nos enteramos de una noticia que era una verdadera bomba política, porque en una nota oficial que se transmitió a través de la televisión cubana y también de los sitios controlados por el Partido Comunista, se daba a entender y se anunciaba un proceso penal, nada más y nada menos, señoras y señores, que contra el exministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández. Esta nota, reitero, publicada en la prensa oficial la noche de este jueves, está firmada por el mismísimo Miguel Díaz Canel, que ya saben, lleva no solamente el cargo de presidente cubano, sino también que está a la cabeza del propio Partido Comunista en esta isla. Según esta nota muy escueta y con mucho silencio o mucha oscuridad en los detalles, pues el exministro de Economía, Gil Fernández, había cometido errores graves en el desempeño de sus funciones. O sea, cuando estaba frente a la cartera de Economía de esta isla, pues parece ser, según dice la comunicación oficial, cometió graves errores. Esto es una situación que tiene muchas aristas, muy compleja, y podría dar paso a un proceso judicial casi circense, donde pues se den detalles, se transmita parte del juicio contra Gil Fernández en la televisión nacional y se le culpe a él de males que lo trascienden. Señoras y señores, el que crea que la economía cubana va mal por culpa de Gil Fernández está absolutamente equivocado. El que crea que él es el responsable de la inflación y que con su procesamiento judicial se van a terminar los altos precios de los productos básicos en esta isla está rotundamente equivocado y no conoce nada de economía ni de finanzas. Culparlo a él, buscar un cabeza de turco, digamos un chivo expiatorio, pues es lo que sabe hacer este sistema cuando llega a momentos de mayor tensión, impopularidad y rechazo a pie de calle. Por tanto, tengo la impresión de que el exministro de Economía, Gil Fernández, en realidad está siendo usado para darle un mensaje a la población de que algunas de las medidas, decisiones y pasos que incluyen en el impopular paquetazo financiero y económico en realidad son culpa de un hombre, cuando todos sabemos que son responsabilidad de todo el sistema. Por otro lado, se sabe que la corrupción es endémica, inherente a la cúpula del poder cubano. Se sabe que tienen cuentas en el extranjero, finanzas abultadas, que meten las manos en las arcas nacionales y las usan como si fueran propias. Entonces, ¿por qué cae Gil Fernández y no cae en otro? Esto evidentemente es una vendetta de algún tipo contra él, alguna inquina personal, pero podría extenderse. Está también en peligro el propio Miguel Díaz-Canel. Recuerden, señoras y señores, que Alejandro Gil Fernández es un hombre de Díaz-Canel colocado en esa cartera económica por él, alabado incluso. Después de haber salido del cargo, el propio Miguel Díaz-Canel lo felicitó a través de la red social X, antiguamente Twitter. Por tanto, esto significa y apunta a que Díaz-Canel también se va, de que está en remojo, como decimos los cubanos. Pues habrá que ver, porque el secretismo, la oscuridad y la falta de transparencia siguen marcando estos procesos. Me encantó una frase que leí hoy, nada más levantarme, sobre justamente esta acusación contra Gil Fernández. No habrá pan, pero tenemos circo. Y parece, señoras y señores, que el circo va para rato.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el sacerdote Alberto Reyes de la Arquidiócesis de Camagüey participó hace unos días en un evento aquí en Miami en el que denunció el asedio de la Oficina de Atención de Asuntos Religiosos del Partido Comunista contra la Iglesia Católica en Cuba. Yo agregaría en esto contra todas las iglesias. Claro. Es la oficina que en este momento presiona a los obispos cubanos cuando los sacerdotes y las religiosas alzamos la voz, dijo Reyes, uno de los invitados al panel Fe Bajo Ataque, coordinado por la Organización de Alcance de Ayuda a las Américas en la Universidad Internacional de la Florida. También se habló de la libertad religiosa, la situación de la iglesia en Nicaragua y Venezuela. Yo creo que algo importantísimo, ya que está Miriam aquí con nosotros, a destacar, fue la parte donde él dice, la iglesia se encuentra con muchas dificultades. Aclaró, seguirán predicando el evangelio, animando al pueblo. Y agrega, yo espero que Dios nos sorprenda en cualquier momento, pero a nivel humano no hay síntomas de que vaya a haber un cambio mañana. Pero el 10 de julio Cuba era paz y tranquilidad, y el 11 de julio fue una explosión y esto podría pasar otra vez, comentó. ¿Es posible que haya un tsunami en Miami? Sí, pero ¿hay algo que nos haga suponer que va a haber un tsunami? No. Entonces, claro, la gente está desesperada y como ahora se ha abierto tantas vías para abandonar el país, la focalización de la gente es ver cómo sobrevive o cómo se va.
Increíble, qué buena, qué bien expresado está la idea, Miriam.
Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle al sacerdote que realmente tengo una gran admiración por él, que es muy valiente, que plantea y hace unos análisis muy certeros sobre la situación de Cuba y está totalmente comprometido con estas cuestiones que lo pueden llevar a él a la cárcel o imponer su expulsión de Cuba, etcétera.
Lo que dice Miriam, perdóname, todos los fines de semana él hace una reflexión titulada "He estado pensando" y comienza con el Evangelio. Helio del día. Adelante, Miriam.
Qué bien pienso.
Sí, señor.
Bueno, entonces, esto que él está diciendo, yo concuerdo absolutamente con él. Yo considero que el gobierno cubano ha ido creando unas condiciones para que esto explote, porque la población de Cuba no puede seguir sufriendo tanto. Esto es una cuestión ya de hambruna, esto es una cuestión de supervivencia de los niños que inclusive estuvieron con dificultades, hasta los bebés, para recibir la leche, nada más que la leche, porque aquí ni pensar en las compotas, los cereales, la carne, el pollo, todo lo que necesita un niño, un joven, para desarrollarse, y también, bueno, por supuesto, las personas mayores y todo el resto de la población. En estos momentos, o sea, ya hace unos días, el primer ministro Marrero anunció que van a hacer van a seguir aplicando este paquete, que ellos no pudieran que le digan así, de medidas que detuvieron un poco en marzo porque sintieron el malestar de la población, pero esto está nada más que esperando a ponerse en práctica ya en día. O sea, ya vino lo de la electricidad y el combustible, pero eso sigue, inclusive eso llega a que van a subir hasta los precios de la canasta básica, o sea, la cuota esa miserable que nos venden en la... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una situación realmente de gran disgusto, de gran sufrimiento en la población, y esto es muy superior a lo que había el 11 de julio del 2021, lo cual quiere decir que lamentablemente lo único que ellos están previendo, y seguro que tienen muy bien preparado, es la represión que han traído armas y medios de Rusia. Inclusive el secretario el jefe de la seguridad del Estado en Rusia, que es muy allegado a Putin, pues estuvo recientemente aquí, y tenemos que pensar que ellos están, o sea, el gobierno se está preparando para esta cantidad de medidas que ellos son tan mentirosos o nos está acostumbrado a hacer un paripé, pues sencillamente están diciendo que van a escuchar lo que dice el pueblo, que ellos saben que el pueblo tiene opiniones. Todo eso es para entretener, como han pretendido durante estos 64 años, pero es que ya el pueblo no acepta las pretensiones de ellos, porque el hambre, la miseria y la falta de esperanza ya es demasiado.
Hablando y concluyendo esta nota, hay que recordar que la Oficina de Asuntos Religiosos fue creada en 1985 por José Felipe Carneado, ya fallecido. Desde entonces la ocupa la señora Caridad Diego Bello, y en cada provincia y municipio hay precisamente personas encargadas.
Hay un Caridad,
esto.
Hay una Caridad.
No tanto. Caridad es otra cosa.
Bueno, no nos quedas solamente unos segundos. La plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Alas Tensa presentaron esta semana el informe anual de feminicidios verificados en la isla en 2023, la cifra más alta desde que se comenzaron a llevar registros en el 2019. Este año, donde más casos hemos registrado, es importante decir que esto no es un subregistro, porque no tenemos los recursos humanos ni materiales para abarcar toda la violencia del país. Esto lo explicó Yanelis Núñez, la coordinadora del observatorio.
Y según el reporte, 89 feminicidios entre enero y diciembre de 2023. Concluimos así la tertulia. Gracias, Miriam Leiva, y a ustedes también.